con la gente de puertos, puntualmente con el vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez, a quien saludamos en esta mañana. Desde la 103.1, Patricia Farías, Cristian Valdivia y Gustavo Pucino. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Un saludo grande a toda la gente de Radio Provincia.
Exactamente.
Tierra del Fuego, nuestra querida Radio de la Colina 103.1.
Exactamente.
Anda?
Bueno, Miguel, hombre,
queda,
de radio.
Me queda todavía la Radio de la Colina. Uno lo tiene guardado en el corazón eso.
Por supuesto, sí. Aparte el mensaje que nos dejaste el día de cumpleaños también importante. Bueno, Miguel. Sí,
emotivo reencontrarse con
y sí, ya vamos a tener el momento de hacer radio acá, saliendo un poco de lo que tiene que ver con la cuestión formal esta de la actividad puntualmente de puertos. Pero hoy nos toca avanzar sobre este tema, la preocupación que hay justamente en lo que va a ser una temporada que ya hasta el mismo presidente anticipaba que iba a ser complicada, ¿no? Justamente por esta situación de pandemia que, bueno, porque ya en septiembre generalmente comenzaba lo que es la temporada de cruceros, ¿no?
Así es. Lamentablemente, bueno, bajo esta situación a nivel internacional, bajo esta pandemia, las cancelaciones, no solamente en el puerto de Ushuaia, sino en todos los puertos argentinos y lo que está pasando a nivel mundial, ha llevado a una crisis económica dentro del sector turístico que va a tardar tiempo en poder levantarse, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta que lo primero que se cancela y lo último que se puede rehabilitar es el concepto de circulación de gente, y el turismo está basado en eso. Así que lamentablemente es una actividad que hoy esta temporada va a estar bastante dañada, ¿no?
Claro. Costa Cruceros tenía habitualmente buques que venían por acá, por el puerto Ushuaia, en el marco de las recorridas, obviamente, por la costa sudamericana, ¿no?
Claro, fundamentalmente lo que es Costa Cruceros tenía un trabajo mucho más intenso en lo que es Puerto de Buenos Aires, Madryn, y lo que sería la costa de Uruguay hasta Brasil. Uh-huh. Eventualmente tenía una recalada o dos recaladas acá. Pero sí, lo que es los cruceros de gran porte son los que están sufriendo un daño mucho más grande, ¿no? Principalmente porque, independientemente de que son ciudades flotantes, se están manejando con los desembarcos y las visitas en los destinos, a contrapartida de lo que serían los buques expedicionales antárticos, que es lo que los dos mercados que nosotros tenemos acá como puerta de entrada a la Antártida, ¿no? El cruceo bioceánico, uh-huh, el que va desde Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, Punta Arenas y Valparaíso, con el complemento que tenemos nosotros, que es el buque de cabotaje expedicionario que sale de Ushuaia y regresa a Ushuaia, ¿sí?, haciendo la navegación por la península antártica. Pero sí, en el marco de esta pandemia, los cruceros que tienen más de 2.000 pasajeros, 3.000 pasajeros, se vieron muy, muy, muy afectados, ¿no?
Miguel, y en cuanto justamente a lo que tiene que ver con el panorama que hay, ¿no es cierto? ¿Queda todavía alguna compañía expectante de ver si hay alguna posibilidad de venir en la temporada?
Sí, Gustavo. A ver, vamos a lo siguiente. Desde la provincia estamos haciendo todo lo posible para que lo poco que pueda haber pueda ingresar. Por eso decía mención de los dos tipos de mercados, donde uno depende de nosotros y el otro mercado, el crucero bioceánico, depende de una situación de otros países. ¿Sí? La condición que está en el país vecino, en Chile, es bastante compleja, para lo cual el circuito bioceánico se ve muy afectado. Por otro lado, todo lo que es ese mercado que estaba teniendo las empresas como Costa, en lo que era la navegación de Buenos Aires pasando por Punta del Este y La Vela y llegaba hasta Río de Janeiro, más complejo aún por la situación que tiene Brasil. Con lo que corresponde al circuito antártico, todavía hay algunas esperanzas de algunas empresas que puedan operar. Las condiciones y los protocolos que venimos trabajando hace meses, y que esto en realidad se viene trabajando fuertemente conjuntamente con la gente de salud provincial, con la gente de sanidad de frontera a nivel nacional, con el Ministerio de Transporte, el Infotur como un articulador en todo este esquema, lleva a que los protocolos se tengan que actualizar constantemente. Y hoy lo que se está trabajando es en el marco de los vuelos llamados burbujas, en realidad, donde se trabajarían con vuelos charter desde el origen, con pasajeros que fueron dos veces chequeados una semana antes del viaje, y el mismo día del embarque, con un PCR negativo, vendrían hasta Ushuaia, un corredor seguro entre lo que sería aeropuerto y puerto, como puertas de entrada a la ciudad y a la provincia, y de ahí harían la navegación hasta la Antártida. Obviamente que eso no solamente nos lleva a que nosotros tengamos un protocolo específico, sobre todo para garantizar la bioseguridad de la ciudad, sino que también los barcos tienen sus protocolos también de planes de manejo dentro del buque. Van a venir con carga reducida de pasajeros, los buques que tenían 200 pasajeros van a venir con 170 o 150 pasajeros, cabinas especiales para aislamiento. Digo, se tienen que tomar todos los recaudos y se tienen que hacer todos los protocolos que sean necesarios para disminuir ese riesgo de contagio en el caso que lo hubiera, ¿sí?, con algún pasajero COVID, y también detectar. El protocolo sirve para minimizar y para detectar. Pero bueno, es una situación compleja, tenemos que convivir con este virus. Es un virus que nos apela y nos cuestiona día a día la responsabilidad social, ¿no? Fíjense el caso de lo que está pasando en el norte, en Buenos Aires, y lo que está pasando en el resto del país. Digo que esto es una llamada de atención para todos los ciudadanos y tener una responsabilidad sanitaria hacia el otro, ¿no? No, tampoco tenerle tanto miedo, pero sí ser cuidadosa, ¿no?
Seguro. Miguel, Patricia Farías le habla. Bueno, y en esta, bien, en esta nueva normalidad me imagino la responsabilidad de ustedes, ¿no? Para ir viendo paso a paso cómo se empieza a flexibilizar, de qué manera, por ejemplo, esto que usted estaba diciendo de las burbujas, de los vuelos en burbuja y todo el turismo. ¿Ya hay otros lugares o otros cruceros que ya lo implementaron este sistema de turismo?
Mira, Patricia, sí, se han implementado en distintos lugares del mundo, pero, convengamos que la actividad turística contiene diversos sistemas concurrentes donde depende de líneas aéreas, depende de alojamientos, depende de transportes, y no es solamente un solo protocolo que hay que poder activar. Nosotros, en el caso particular del puerto, sí podemos trabajar dentro de un esquema de un protocolo específico, pero sí eso tiene que llevar un acompañamiento de lo que serían protocolos específicos dentro de lo que es los servicios hacia el pasajero. Un transporte, una hotelería, el restaurante, las casas de ventas de souvenirs, que independientemente esos protocolos también tienen que ser afectados al mismo residente. Sí hubo experiencias, y por eso les decía en un principio que los protocolos se están actualizando permanentemente. De hecho, hay casos donde hubo aperturas de puertos. Llámese, por ejemplo, hablando con colegas del puerto de Palmas de Mallorca, donde en agosto tuvieron que ya cerrar directamente, pero por un problema propio de la ciudad. Entonces, cuanto más específicos sean los protocolos y mejor se lleven a cabo, el riesgo se disminuye. No se puede llegar nunca a cero, pero sí se puede disminuir el riesgo. En el caso nuestro, en el caso de Tierra del Fuego, lo más aceptable puede llegar a ser esta modalidad. Pero también dependemos de otras políticas que corresponden a la aplicación a nivel país. O sea, la apertura de fronteras, la apertura de vuelos regulares comerciales hacia Ezeiza, la apertura de vuelos de cabotaje, el formato de vuelos charter cerrados. Se hablaron con el Ministerio de Transporte y no habría algún inconveniente en poder hacer alguna excepción para una apertura bajo esta modalidad burbuja o vuelos controlados. Pero también dependemos de lo que las decisiones que tome el país, ¿no? Entonces, si de repente se abren las fronteras y se abren los vuelos de cabotaje, ya el panorama sería de otra manera, donde los protocolos también tendrían que ser más restrictivos, aplicables en todos los servicios Que componen a una ciudad turística como la de Ushuaia, ¿no?
Claro. Generalmente se manejan con fechas. ¿Ustedes están manejando estimativamente, teniendo en cuenta la reapertura, por lo menos de cabotaje para octubre, tal vez los vuelos internacionales también para mediados de octubre? ¿Están estimando tal vez un diciembre, un enero, tal vez algún movimiento de estas características?
Mira, Gustavo, esto es el día a día. Claro. Y donde en realidad había un estimativo para octubre, había un estimativo para vuelos internacionales entre noviembre y diciembre. Uh-huh. Por eso les decía que era un poco el día a día, ya que éramos muy jóvenes hace un mes atrás y había otro escenario a nivel mundial y se hablaba de aperturas recién a partir de enero. Ahora, la semana pasada se estaba hablando de una apertura a partir de octubre y de noviembre. Igualmente, tengamos en cuenta que el mercado de cruceristas es un mercado que se maneja con mucho tiempo de anticipación y a su vez tiene una logística muy importante donde no se puede decir, bueno, se abre o el país abrió las fronteras y hacer la logística, le dio una reingeniería para poder traer un barco que está operando en el Ártico para venir acá, lleva su tiempo. Entonces eso podría sugerirse y ver una apertura recién para diciembre o enero. Claro. Pero bueno, en cierta manera se está manejando en el día a día y poder trabajar con lo poco que haya, porque obviamente somos una isla, somos aerodependientes, nuestra boca de ingreso es a través del aeropuerto. El puerto contiene los pasajeros que hacen ese recorrido circuito cerrado hacia la Antártida, pero ellos vienen vía aérea. No es que están viniendo vía buque, como los buques del otro mercado que hablábamos al principio de la nota, que son buques de gran porte de más de 3.000 pasajeros, que eso sí están muy comprometidos y muy poco probable de que vengan, ¿no?
Está bien. Miguel, para cerrar y cambiándote un cachitito de tema, el barco solitario que tenemos ahí en el puerto es el Hechizen Maru todavía, ¿no?
El Hechizen Maru, sí, ayer entró el Tayán, otro buque pesquero que está haciendo la descarga de harina de pescado. Sí, ayer tarde, a las 6 de la tarde entró. Así que hay una tripulación para el Hechizen que está haciendo los 14 días de cuarentena. Claro. Esperando que se cumplan esos 14 días, se hace el hisopado correspondiente para poder subir al barco y salir a pescar. Claro. O sea, el barco ya está en buenas condiciones, ya se bajó la carga ya fue despachada a donde tenía que ser comercializada. La otra carga está a la espera de ser cargada con los buques contenedores en los contenedores reefer, y los barcos pesqueros, y lo mismo que el contenedor está llegando el día jueves, o miércoles a la noche, el jueves a la mañana, donde también producto un poco de esta falta de circulación con camiones y en la ruta argentina, produjo un efecto que contenedores, barcos contenedores, tengan una frecuencia un poco mayor a la acostumbrada. Entonces, antes teníamos un contenedero por mes y ahora estamos teniendo entre 3 y 4 contenedores por mes. Para, obviamente, no cortar la cadena productiva de la provincia ni el abastecimiento de la provincia. Y con el pesquero, sí, se sigue trabajando, obviamente con todos los protocolos que corresponden, el personal que está dentro del barco, el personal que ya está aislado, además viene de 40 días, 45 días de navegación, así que tienen muchas más cuarentenas.
Claro. Claro.
Pero se está operando con normalidad y con los protocolos que viene trabajando el puerto desde marzo y que constantemente se están actualizando, ¿no?
Tal cual.
De hecho no hubo casos y Gustavo, fíjate, en cierta manera que tuvimos un barco con 61 pasajeros contaminados, y eso, las medidas de seguridad y el trabajo que se hizo con el Ministerio de Salud permitió de poder primero atender en primera instancia todo lo que es la salud de la gente, la recuperación de la tripulación, ese mal momento que estuvieron pasando, y no hubo un disparo o algo que contagie a la ciudad, ¿no? Entonces, con un protocolo serio, responsable, con un trabajo mancomunado en equipo, se pudo contener esa situación que generó una alarma muy importante, que ahora lo están tomando como ejemplo en distintos puertos de Argentina, y lo estamos viendo a través de otros puertos a nivel internacional, como es el caso de Noruega, que nos estaban pidiendo nosotros la experiencia que vivimos con el buque Chisén, ¿no?
Claro, tal cual. Miguel, agradecerte el tiempo que nos dedicaste en la mañana de hoy. Por supuesto, vamos a seguir en contacto. La expectativa, por supuesto, de lo que pueda deparar esta temporada de turismo marítimo y todo el funcionamiento del puerto, que, bueno, obviamente ya está, el puerto está preparado. La historia es que los otros protocolos se puedan ir cumpliendo y que pueda llevarse adelante por lo menos algo de la temporada que, bueno, casi tenemos como emblema también dentro de la ciudad y de la provincia, ¿no es cierto?
Exacto, sí, no somos ajenos a la realidad mundial y lo que está pasando en el país, ¿no? Donde están todos los circuitos turísticos muy, muy comprometidos, lamentablemente. Pero bueno, dentro de lo poco que se pueda captar, que sea con seriedad, con tranquilidad, y que sea beneficioso para la actividad comercial, respetando las normas de bioseguridad y responsabilidad que tenemos que tener cada uno como ciudadano, independientemente de la función que uno le toque y el rol que tenga dentro de esta cadena. Pero gracias. A ustedes les agradezco y a disposición, sí, como siempre, a la radio pública, nuestra radio de La Colina.
Un abrazo grande, Miguel, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Miguel Ramírez, vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos.